Capítulo 12, y leamos el versículo 15, 16 y 17. Hebreos capítulo 12, abra su Biblia al versículo 15, 16 y 17. Quisiera compartir con ustedes esta tarde el tema Terminando Bien, basado allí en Hebreos 12, versículo 15, 16 y 17. Yo tengo deseos de, al salir de aquí, irme a comer algo rico. Pero antes de ello, quiero compartir con ustedes todo lo que el Señor ha estado poniendo en mi mente y corazón durante toda la semana acerca de este capítulo 12, antes de ir a hacer aquello. Así que en Hebreos 12, versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Yo no sé si usted ya se fijó que todos los latinoamericanos compartimos la misma historia colonial. Todos, excepto algunas distinciones y diferencias, fuimos conquistados por los colonizadores españoles. Y en el día de hoy, debido a ello, nosotros somos mestizos, que es la combinación de los españoles con los indígenas aquí en este continente, y eso nos hace a nosotros tener la piel un poco más oscura. Amén. Eso es lo que compartimos todos. Cuando uno iba a la escuela, tenía que estudiar los cursos de historia que tenía que ver de cómo nuestro continente fue conquistado y qué hicieron los diferentes colonizadores. Y yo he aprendido a través de los años a valorar a mis ancestros españoles y también indígenas. Yo soy un mestizo, hecho y derecho. Usted también. Y todos llevamos sangre española, pero también llevamos sangre indígena. Ojalá usted y yo nos sintamos igualmente orgullosos de esa historia que nosotros tenemos. Y no importa a qué país usted vaya, todos compartimos la misma historia. Pero mis amados hermanos, qué interesante es que a pesar de que esto sea así, ¿acaso no es cierto que también hay mucha división y rivalidad entre países latinoamericanos? ¿Acaso no es cierto que esa rivalidad se puede ver en diferentes aspectos de nuestra vivencia como países latinoamericanos? Y que así como nosotros aquí en este país nos quejamos del racismo blanco, a veces olvidamos que hay racismo en nuestros países de unos con otros por diversas razones, aun cuando todos hablamos el mismo idioma. Y tenemos y somos productos de la misma conquista y todos somos mestizos. ¿Usted me entiende? Y sin embargo, ¿cuánta rivalidad hay entre países? ¿Cuánto odio se ve entre países? ¿Cuánto rechazo se ve de unos contra otros? ¿Y de cuánto pleito hay por el país del cual uno procede? ¿Ha visto usted eso? ¿Ha visto usted eso? ¿Verdad que es triste? Yo pensaba esta semana que nosotros los cristianos en este país tenemos la hermosa oportunidad de deshacer estas cosas, de darle gracias a Dios que estamos con vida, de darle gracias a Dios que nos ha dado un propósito para la vida y que ha colocado en nosotros su gran amor. y que ahora tenemos la oportunidad de ser parte de una iglesia en donde hay personas de diversos países, cada quien con su propia cultura, cada quien con su propio idioma, cada quien con sus propias tradiciones, cada quien con sus propias normas. Y pensar de que en medio de toda esta diversidad y de toda esta diferencia que hay entre culturas, en Cristo podemos ser uno y podemos amarnos los unos a los otros. No más división, no más rivalidad. Y si eso es así, entonces no insistamos en aquellas cosas que en el mundo dividen a las personas. No mencionemos aquellas cosas que atizan dentro de la gente un cierto patriotismo mal aplicado que lleva a las personas a ver de menos a otros por ser de otro país. Y yo digo esto, mis amados hermanos, porque aquí en el pasaje que yo acabo de leer, hay una orden de Dios para los creyentes que tiene la implicación de que debemos de ayudarnos unos a otros. Y que ese ayudarnos unos a otros puede ser estorbado si entre nosotros hay división, si entre nosotros hay celos, si entre nosotros hay pleitos, si entre nosotros hay recelos a raíz de nuestras diferencias. Y que nosotros entendamos que hay una orden clara de Dios para los creyentes que debemos de estar dispuestos a hacer y que implica que seamos unidos y vivamos en armonía y nos apreciemos los unos a los otros así como somos. Yo pregunto a la iglesia evangélica, la familia de Dios, ¿somos una iglesia unida? Amén. ¿Nos amamos los unos a los otros? Entonces hagamos esto que este pasaje dice. ¿Qué es, pastor? Bueno, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí estamos hablando de un grupo de creyentes que se han desanimado en el correr de su vida cristiana. Aquí hay un grupo de personas que están con las manos caídas y las rodillas paralizadas, cuyos caminos se han torcido y están hechos a un lado y no están corriendo como los demás. Y el autor que está corriendo la carrera cristiana y los está viendo desanimados, les ha estado exhortando, les ha estado hablando fuerte, les ha estado alentando de todas maneras para que se levanten y corran, para que no se queden donde están. Y les ha recordado la meta y les ha recordado lo que Cristo hizo. Y les ha recordado cómo ellos antes eran fieles al Señor. Ha hecho todo lo que ha podido. Y aún les ha asustado y afligido con amenazas serias de que si ellos no se componen, hay el peligro de que queden fuera de la gracia de Dios. Por eso dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y por lo tanto, según yo leo el versículo 15, se implica aquí que es una orden que Dios nos da a todos los creyentes, estableciendo que todos tenemos la responsabilidad de ayudarnos mutuamente a que esto no le pase a ninguno de nosotros. ¿Me está usted escuchando? Me recuerda lo que Salomón dijo allá en el libro de Eclesiastés. Salomón dijo, mejor son dos que uno. Dijo él, porque si cayeren, el uno levantará al otro. Dice que si dos duermen juntos, dice que se van a calentar. Y dice que si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y luego añadió, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Qué está diciendo Salomón? Que es mejor estar unidos y ayudarnos los unos a los otros para hacer algo que requiere la fuerza de toda la iglesia. ¿Usted me entiende? Y por lo tanto, esto que él está enfocando, que vamos a estudiar esta tarde, es algo que no debería pasarle a ninguno de nosotros aquí en esta iglesia. Y que si nosotros vemos a alguien que está en peligro de caer en esta situación, que nosotros los demás nos unamos y le ayudemos para que esto que se menciona allí no le suceda. Y por lo tanto, lo que este pasaje me enseña es que en la iglesia somos llamados a ayudarnos mutuamente a superar los obstáculos que nos detienen en nuestro diario caminar. Y déjenme entonces hablarle de algunos peligros que los creyentes enfrentamos, sacados del versículo 15, 16 y 17. Estos son algunos peligros que el autor menciona que debemos de cuidarnos de manera individual, pero también como iglesia. El primero de ellos, hay el peligro de quedarse corto de alcanzar la gracia de Dios. Hay el peligro de quedarse corto en alcanzar la gracia de Dios. Se sabe que la gracia de Dios es la que salva, ¿no es cierto? La gracia de Dios es el perdón de Dios de todo nuestro pecado. La gracia de Dios es la entrada al cielo. Y que haya el peligro de que alguien no entre al cielo porque se quedó corto en alcanzar la gracia de Dios. Me llama la atención el verbo deje de alcanzar. Es la misma palabra que se encuentra en Romanos 3:23, cuando Pablo dijo, por cuanto todos pecaron y están destituidos. La palabra destituidos es la misma palabra que aquí en el versículo 15 es traducida en español, deje de alcanzar. Allá, mis amados hermanos, en Romanos 3:23, se trata de una persona que no llegó a la altura de la justicia de Dios, y debido a no poder llegar a la altura de la justicia de Dios, se quedó fuera del cielo. Aquí en este pasaje, se trata de alguien que se quedó corto de llegar a donde debía de estar y que por llegar tarde o llegar corto, entonces se quedó fuera de algo. ¿De qué se quedó fuera? De la gracia de Dios. Y por lo tanto, este versículo habla del peligro que después de estar mucho tiempo en la iglesia, usted se aparte del camino de Dios. Que haya el peligro de que alguien que estuvo con nosotros por mucho tiempo y parecía ser un creyente porque estaba con nosotros, asistía a la iglesia, cantaba los himnos, estaba cooperando con nosotros, de repente pase algo en su vida, comience a desanimarse, comience a decaer interiormente en su relación con Dios y tarde o temprano se aparte del camino y ya no esté caminando con nosotros y regrese al mundo a donde antes estaba. Esa persona dejó de alcanzar la gracia de Dios con la implicación de que no va a encontrar salvación porque se quedó corto, porque llegó tarde, porque no alcanzó llegar donde Dios estaba para salvar a las personas. Y porque ese peligro es real, el escritor de Hebreo 12 dice, mirad bien, en otras palabras, todos ustedes, la congregación, esta es responsabilidad de toda la iglesia, no solo de la persona de mantener su relación con Cristo creciendo y en buena salud, sino es responsabilidad de todos, miren bien, todos a su alrededor, no vaya a ser que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Yo les digo, mis amados hermanos, esto es un peligro real. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que tomar en serio lo que ella nos dice. Y debemos de aplicarlo a nuestra vida personal. Y debemos de ver cómo estamos corriendo. Si estamos desanimados. Si estamos decayendo en nuestra vida espiritual. Si ya aquí en el corazón nos hemos apartado de Dios. Y simplemente asistimos a la iglesia por la costumbre de hacerlo. Pero realmente no estamos consagrados a Él. El peligro es que tarde o temprano deje de alcanzar la gracia de Dios. Mire, hermana y hermano, a mí me preocupa esto. Y me preocupa esto porque yo veo algunas personas en esta iglesia que están como a la orilla, como en el muro, así como a la orilla, no en el centro. Allá como a la distancia, están con nosotros, pero los veo allá a la distancia, allá afuera, en la periferia, en la orilla de nuestra iglesia, no en el centro. Y yo puedo observar personas en nuestra iglesia que asisten a nuestra iglesia, pero que nos cuesta ver en ellos que poseen la vida de Cristo. Y yo siempre me he preguntado esa situación. Y puedo pensar que cuando el escritor de Hebreos capítulo 12 versículo 15 está diciendo lo que dice, él estaba viendo a un grupo de personas así, que no tenían compromiso, que estaban alejados del Señor y se les notaba de lejos. No fuera de la iglesia, pero no estaban en el centro. Y se sabía por la manera como vivían y las actitudes que tenían y las cosas que se hacían. No se les veía fruto, no se les veía consagración, no se les veía interés, no se les veía esa disposición de servir al Señor, no se les veía que Dios era prioridad en sus vidas. Estaban distraídos, desinteresados, y por lo tanto de ellos no se veía consagración. Ellos peligran. ¿Y cuál es el peligro? De que se queden fuera de la salvación de Dios. Yo digo esto que me preocupa, porque yo puedo recordar personas que estuvieron en nuestra iglesia un tiempo y ya no lo están. Y andan en el mundo, viviendo vidas sin Dios. Todo lo que se les enseñó en esta iglesia ahora no significa nada para ellos. Ellos son un ejemplo para usted y para mí, de que si nosotros no cuidamos nuestra vida espiritual y no nos consagramos a Él, pudiera ocurrirnos lo mismo. Que de aquí a un tiempo ya no le veamos a usted, porque algún problema pasó, alguna situación en su vida, y usted se enfrió y el enfriamiento fue abundando y fue creciendo al grado que de repente usted ya ni va a venir a la iglesia. Y cuando vayamos a ver por qué usted no está viniendo, usted va a comenzar a dar toda clase de excusas y usted va a comenzar a hacernos pintar un cuadro de que realmente usted quiere, pero que hay tantas otras cosas en el momento que usted no puede asistir. Pero la realidad es otra. Y solo con el tiempo veremos que usted nunca más va a volver a la iglesia, porque eso ya ha pasado. Por eso me preocupa. Y porque eso ha sucedido, no solo hoy, pero en tiempo de este autor, es que él nos llama a la exhortación y nos dice: mirad bien, pongan atención, vean a su alrededor. No vaya a ser que haya alguno que deje de alcanzar la gracia de Dios. Segundo, un segundo peligro que yo veo aquí en el versículo 15 es el peligro de una raíz de amargura que nazca en su corazón. Dice el versículo ahí que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La frase raíz de amargura viene de Deuteronomio, donde Moisés habla de aquella persona en quien nace una raíz de amargura en su corazón y comienza a abrirse a la posibilidad de adorar ídolos. Y ese autor de Hebreos toma ese versículo y lo aplica a la iglesia, hablando de una persona que por alguna razón se ha desanimado y está descarriándose en su corazón, y debido a eso da oído a enseñanzas falsas. Y no solo comienza a dar oído a enseñanzas de otras iglesias que son falsas, sino que también comienza a traer esas ideas a la iglesia y comienza a querer que otros también las crean. Y entonces, ¿qué sucede? Dice el escritor: por ella muchos sean contaminados. Y porque ese también es un peligro real en cualquier congregación, entonces el escritor suena la alarma y nos dice: mirad bien, cuídense como iglesia. Si ustedes ven a alguien que está dando señales de debilitamiento espiritual, de decaimiento espiritual y aún de estar dando oído a otras falsas enseñanzas, entonces hagan algo, no vaya a ser que brote en alguna persona raíz de amargura y esa persona estorbe a otros y por causa de la influencia de esa otra persona muchos sean contaminados. Hermanos, yo he visto eso en algunas iglesias. Yo he visto eso en algunas iglesias. Yo lo he visto. Y por eso es un peligro real. Y por lo tanto, cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra relación con Cristo, amén. De cuidar nuestra doctrina, amén. De cuidar nuestra liturgia, amén. De cuidar nuestra iglesia en todo sentido, para que no seamos nosotros engañados por otras versiones del cristianismo, por otras ideas de otras iglesias, y luego creyéndolas, está bien, hermano, ahí está bien, gracias. Y luego creyéndolas, nosotros ahora queramos que otros también las crean. ¿Qué va a pasar con eso? Dice el escritor. Eso va a estorbar y por ella muchos serán contaminados. Esta raíz de amargura no se trata de un resentimiento, no se trata de eso. Raíz de amargura aquí es un decaimiento del corazón que permite dar oído a falsas enseñanzas y debido a eso hay un tropiezo en la persona y ese tropiezo no solo es de la persona, pero viene a querer contaminar a otros dentro de la iglesia. Mire, yo he aprendido a platicar con toda clase de creyentes. Yo he aprendido a conversar con toda clase de cristianos. Yo he aprendido a conversar con personas que tienen una ideología diferente. Yo he aprendido a escuchar lo que ellos dicen y cómo lo presentan. Y he aprendido a poder detectar y diferenciar lo que es de la palabra de Dios y lo que no es. Pero ¿sabe qué? No solo yo debería de hacer eso. Cada uno de ustedes somos llamados a hacer eso. Porque el peligro es para todos. Y por lo tanto, para que en ninguno de nosotros vaya a ocurrir que en alguno de nosotros nazca una raíz de amargura, un resentimiento, no contra los hermanos, sino con Dios mismo. Y debido a eso, seamos contaminados, y no solo nosotros, pero busquemos contaminar a otros. Debido a eso, tenemos que cuidarnos los unos a los otros. ¿Me están escuchando? Hay un tercer peligro y es el peligro de la inmoralidad. Y este peligro nos viene a nosotros presentado a través del ejemplo negativo de Esaú, a quien en este pasaje se le llama en primer lugar fornicario. Dice el versículo 16: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ese es el problema. La inmoralidad. Y el escritor está haciendo a referencia a un peligro que hasta el día de hoy continúa siendo algo peligroso para los creyentes. Mire, Esaú fue hermano gemelo de Jacob. ¿Recuerda eso? El papá de ellos fue Isaac, el hijo de Abraham. Pero Esaú, a través de su crecimiento, comenzó a demostrar que a él no le interesaban las cosas de Dios. Esaú era un hombre del mundo, Esaú era un hombre secular, Esaú era un hombre cuya mente y corazón estaba centrado en las cosas de este mundo. Jacobo después comenzó a demostrar apertura a Dios y un corazón sensible, pero Esaú no. Esaú se refrescaba, entretenía y se deleitaba en las cosas de este mundo. A él le encantaba la casa. Él tenía un cuarto lleno de toda clase de armas que se usaban para la caza, y lo que a él encantaba hacer era irse por días a cazar. En aquel tiempo no había leyes como hay hoy. En aquel tiempo había abundancia de animales. No existía aquel grupo que protege a los animales, que dice que ni siquiera pollo deberíamos de comer porque pobrecitos los pollos. Y cuando llega el tiempo de Thanksgiving, no quieren que andemos matando a los turkeys porque dicen que no debemos de matar a los pobrecitos animales. ¿Que deberíamos de convertirnos en qué? Vegetarianos. No, en ese tiempo no habían leyes de ninguna clase así. Él encantaba irse y cazar los animales que él quería para comer, y era como un deporte. A él encantaba cuando conocía ciudades con cosas que él nunca había visto. Él viajaba seguido con gente que iba con él a diferentes lugares en la casa, y él se iba por días. Y cuando regresaba, él regresaba contando la impresión que había encontrado de toda clase de cosas que había visto en otras ciudades paganas. Esaú, a él no le interesaban las cosas de Dios. Las cosas de Dios para él eran aburridas. Las cosas de Dios para él eran un desperdicio del tiempo. Las cosas de Dios para Esaú no eran importantes en la vida, aunque había sido criado en la casa de un padre y una madre cristiana. A él le gustaban otras cosas. Y por eso, cuando llegó al tema de la primogenitura, algo que estaba asociado con entregarse a vivir para los propósitos de Dios, a Esaú no le llamaba la atención eso. Cuando él entendió que por ser el primogénito, él debía de llevar la bandera que su padre llevaba en cuanto a la misión de Dios para Israel, a él eso no le interesaba. Y cuando llegó un momento muy específico en que tenía mucha hambre y tenía una disposición de devorar lo que fuera, y su hermano Jacob estaba cocinando un rico guisado, y él percibió el olor de aquella comida tan rica. ¿Sabe que el día de ayer me dio hambre cuando comencé a oler la carnita asada? Cuando uno ole algo rico, le da hambre a uno. Y cuando Esaú regresó de varios días de casa y él entró a la casa, lo primero que sintió es el aroma de aquella comida. Y él dijo: dame un poco de esa comida que estás haciendo, que tengo un hambre voraz. Y Jacob, muy inteligente, yo creo que ya lo había planeado. Había estudiado a su propio hermano y había detectado cuál era su debilidad: la comida. Le dijo: está bien, te comparto de lo que estoy cocinando si me das la primogenitura. ¿Y usted cree que pensó Esaú? Gran cosa. Claro que sí, ahí está mi primogenitura. Esas cosas para Esaú no eran importantes, y las vendió por un plato de comida. Es el privilegio de servir a Dios, es la oportunidad de vivir una vida consagrada a los propósitos de Dios, es renunciar a lo que en este mundo yo pudiera hacer para hacer solo lo que Dios quiere que yo haga. A Esaú no le interesaba esa vida, y por eso rechazó su primogenitura. Y Jacobo la obtuvo, usted conoce la historia. Y entonces, cuando al autor de Hebreos, él está hablándonos de estos peligros que pueden venir a su vida y a la mía, y él piensa en un ejemplo, él trae a Esaú como ejemplo. ¿Y cómo lo llama, mis amados hermanos? Fornicario. ¿Por qué le llama fornicario el autor de Hebreos a Esaú? Bueno, porque eso era lo que era Esaú. Déjeme leerle un poquito de la historia de Esaú. Oiga bien lo que dice la Biblia acerca de Esaú. Ponga atención. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo. Y a Basemat, no contento con una esposa. Y a Basemat, hija de Elón Eteo. Y oiga bien, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Por qué? Porque estas mujeres eran paganas, estas mujeres eran cananeas, estas mujeres, al igual que Saúl, no estaban interesadas en Dios. Ellas no querían adorar al único y Dios verdadero. Ellas no querían entregar su vida a vivir para los propósitos del Dios de Isaac, su suegro. A ellas, al igual que a él, les interesaba vivir bien en este mundo. Les interesaban las cosas que los hombres y las mujeres de hoy valoran en esta vida. Y se convirtieron en dolor y aflicción, tanto para Isaac como para también su madre de él, Rebeca. No agradó esto a los ojos de Isaac. No agradó esto a los ojos de Rebeca, pero Esaú quería ser como él quería. Por eso la Biblia le llama fornicario. Y no contento con eso, mis amados hermanos, cuando su hermano pues se quedó con su primogenitura, porque él en un acto voluntario suyo le vendió a su hermano la primogenitura y por lo tanto no tenía derecho de querer tomarla de regreso porque la había vendido sin ser obligado. Viendo Esaú que su padre Isaac se había agradado de su hermano Jacob, porque Jacob sí demostraba deseo por las cosas de Dios. Y tanto Isaac como Rebeca, la madre de Esaú, estaban contentos con su otro hijo Jacob. Entonces Esaú se llenó de celo por causa de su hermano, porque vio que sus padres preferían a Jacobo, porque Jacobo demostraba obediencia a sus padres y amor a Dios y sumisión a Dios y su deseo de seguir las cosas de Dios que él no quería. Y sintiendo celos de su hermano al ver el trato que su padre le daba, oiga lo que la Biblia dice: y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram a buscar esposa. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Entonces se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayot, además de sus otras mujeres. ¿Por qué le llama la Biblia fornicario? Porque tenía por lo menos 3 esposas. No le importaban las cosas de Dios. Él buscaba el placer de este mundo. Y cuando lo presenta como ejemplo, dice: mirad, que no vaya a haber entre ustedes a alguien como Esaú, que fue inmoral. Esa es la exhortación de este pasaje para nuestras vidas, mis amados hermanos. Y por lo tanto, nosotros en el día de hoy, como creyentes en Cristo, debemos de tener mucho cuidado. La palabra fornicario es una palabra que se refiere a todo comportamiento sexual que es diferente al diseño de Dios. Cuando usted vaya a la Biblia y usted encuentre esa palabra, fornicario, fornicación, esa palabra básicamente quiere decir venderse por sexo. Por eso la palabra fornicación quiere decir prostituirse. Es venderse como hizo Esaú por algo. Cuando se trata de fornicación, que es todo comportamiento sexual que es distinto al ordenado por Dios, entonces estamos hablando de alguien que se vende por sexo para hacer algo sexual que es contrario al diseño de Dios. Y por lo tanto, Esaú es presentado a todos los creyentes en el día de hoy como ejemplo de lo que no debemos de permitir en nuestra vida personal cuando se trata de nuestra sexualidad. Y yo le digo esta tarde, como pastor de esta iglesia, es mi consejo pastoral a todos los solteros de nuestra iglesia. Este es mi consejo como pastor de esta congregación, a todos los que en nuestra iglesia son solteros, a que mantengan su impulso sexual dormido, que no dejen que sea despertado, porque en el diseño de Dios el sexo es una bendición. Pero es algo que Dios ha diseñado para cuando la persona se casa, de tal manera que cuando uno no se ha casado, uno debe de permanecer con ese impulso sexual, lo voy a decir así, dormido, para que no se despierte antes de tiempo. Porque si se despierta antes de tiempo, ese impulso sexual que Dios ha puesto en hombres y mujeres va a llevar a la persona a pecar en contra de Dios. Y para que eso no ocurra, entonces los solteros deben de mantener su impulso sexual dormido y no permitir por nada que sea despertado. Y es aquí donde viene el problema. Todo alrededor nuestro está diseñado para despertar ese impulso sexual. Y ese es el problema de descuidar nuestra relación con Dios y de descuidar los mandamientos de Dios para los creyentes, cayendo en este error de permitirnos ser despertados en nuestro impulso sexual por cosas en la sociedad diseñadas para hacerlo. ¿Ya se fijó usted las tantas cosas sensuales que hay a nuestro alrededor en este mundo en el cual vivimos? Las películas tienen mucho contenido sexual, ¿verdad que sí, hermanos? La música del mundo está diseñada, alguna de esa música, no toda, para despertar en aquellos que la escuchan este impulso sexual. La moda femenina está diseñada para despertar esta curiosidad sexual en el ser humano. La pornografía que aparece por todos los medios de comunicación, tan fácil como nuestro propio celular, está diseñada para despertar en las personas este impulso sexual que es tan fuerte de controlarlo para llevar a la persona a pecar en algo tan santo como es el sexo. ¿Sabía usted que el coqueteo también despierta en jóvenes y señoritas este impulso sexual? Esa tendencia de jovencitas de pintarse y vestirse de ciertas maneras que despiertan en los jóvenes este impulso sexual. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sabía usted que hay amistades sensuales? ¿Sabía usted que hay chistes que despiertan este impulso sexual? ¿Sabía usted que hay pláticas entre personas que están diseñadas para causar una cierta ilusión en cuanto al sexo? Algo que yo me he perdido o que no debo de perderme. Diseñado por Satanás para de una manera sutil despertar en las personas su impulso sexual. Porque Satanás sabe que el impulso sexual en el ser humano es fuerte. Y un creyente no controlado por el Santo Espíritu de Dios va a terminar quemándose al comenzar a jugar con el fuego de tentaciones sexuales que sin el poder de Cristo no se pueden controlar. ¿Usted me entiende? Y por eso los creyentes peligramos en todo momento de convertirnos como Esaú en fornicarios, al no entender las maneras tan sutiles en que Satanás está queriendo destruir a la humanidad. Mire, lo cierto es que hay en la actualidad una guerra espiritual para destruir a la mujer por medio de su sexualidad. ¿Sabía usted eso? Una mujer cristiana, todas las señoritas de nuestra iglesia y todas las hermanas casadas deben de saber esto. Que la sociedad ha convertido a la mujer en un objeto sexual. Y la sociedad ha convertido en el cuerpo femenino en una vitrina a través de la cual hace grandes ganancias multimillonarias que tantas empresas están obteniendo. Porque las mujeres se han dejado utilizar como un objeto para la venta de cualquier producto, denigrando la integridad que Dios colocó en una mujer para que viva una vida santa con ciertos reglamentos que controlen su feminidad y su sexualidad, pero que el mundo ha destruido para sacar ganancias materiales en el día de hoy. Mire, hay tantas jovencitas en el día de hoy que se visten como diciendo, puedes ver, pero no puedes tocar. Tantas mujeres en el día de hoy que están en las tiendas, clínicas, hospitales, oficinas, en cualquier lugar, cuya manera de vestirse es, puedes ver, pero no puedes tocar. Y todo esto es resultado de un mundo que no conoce a Dios, no conoce la palabra de Dios, ni conoce a Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo único que conoce es un impulso sexual que los gobierna y que busca satisfacción, aunque sea pecaminosa. Esa es la razón, mis amados hermanos, porque los hombres del mundo, hermanos, no pueden estar más contentos con esto. Porque por todos lados ven mujeres provocativas para el gusto de todos. Usted sabe eso, ¿no es cierto? Ellos no se dan cuenta la manera tan sutil en que la inmoralidad está destruyendo las vidas de ellos. Y permanecen como con una droga emocional, sensual, que están acostumbrados a tener sin saber que eso está destruyendo sus vidas. La pornografía, mis amados hermanos, está destruyendo hogares, matrimonios, vidas de hombres y mujeres. La pornografía está produciendo depredadores sexuales que están todo el tiempo a nuestro alrededor y que todo el tiempo andan buscando nuevas víctimas. No se me olvida la vez que estacioné mi bus para recoger a una muchachita de la escuela y su mamá estaba allí esperando con ella. Y me dijo, yo quiero pedirle que por favor pare enfrente de mi casa. La parada de la escuela de mi bus estaba en como a unas 4 o 5 casas de donde ella vivía. Me dijo, yo quiero por favor que pare enfrente de mi casa. Y le dije, yo no puedo hacer eso. No le quise decir así, pero este no es un servicio de ballet. Esto es un transporte público y su hija tiene que caminar a la parada. Pero le dije algo parecido, pero muy amable, porque yo soy muy amable.